Esperábamos esta mañana a Antonio Estebanez, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vitoria-Álava, pero un problema de salud, nada serio, un resfriado. Nos ha dicho Ángel Mesón, que va a ser el invitado esta mañana. Él es miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vitoria y Álava, el secretario. Señor Mesón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No tiene nada serio Antonio Estebanez, ¿no?
No, debe ser alguna gripe o algo similar.
Bueno, en esto de los presupuestos, creo que la Federación pensáis todos lo mismo, ¿no?
Hombre, sí, está claro, sí. Creemos que no responden a las verdaderas necesidades del momento, que serían el empleo y las ayudas sociales. De todas formas, tampoco son los presupuestos que tampoco... En el capítulo de obras, pues, se van a rematar las polémicas obras de algunos casos, la avenida, si eran necesarias en este momento, pero no hay nuevas...
Enseguida vamos a entrar en más detalles de esa propuesta, porque no deja de ser una propuesta la que presenta el gobierno Maroto. Ahora necesita el voto de al menos uno de los partidos de la oposición, que no tiene muy claro su respaldo, más bien todo lo contrario a estas alturas. La semana pasada comparecían los distintos concejales los distintos departamentos municipales, detallaban algo más cuáles van a ser los presupuestos de cada departamento. No sé si esas explicaciones les han convencido en positivo a ustedes o todo lo contrario, a peor.
Están publicadas en la web los presupuestos, o sea que haces un análisis con los del año pasado y ya, pues, como ya no hay los 24 millones de las vacaciones fiscales, ¿no? Pues al final se queda en una mínima eso, aunque se abrió una expectativa muy interesante. Es decir, que el año pasado ya, en cuanto se filtró que ya iban a hacer un acuerdo con el PNV, pues ya prácticamente estaba el tema cerrado. Este año se abre, mira, en tu visa, pues podría ser un ejemplo. Es decir, cuando se quiere, se puede, como dicen los de estos desahucios. Es decir, podría haber un nuevo escenario. Mañana se nos presenta en el Europa a los consejos territoriales y sectoriales los presupuestos, pero en el tema de la participación ciudadana todavía va a ser menos que el año pasado, porque luego el año pasado los presentaron en los consejos sectoriales, es decir, el Departamento de Cultura, en Cultura, el de Mayores, etcétera. Este año parece ser que no van a hacer ni eso, es decir, que la participación ciudadana está a cero. Y los presupuestos en un ayuntamiento, pues, son los que marcan la filosofía, la doctrina que debería existir, etcétera.
¿Por qué considera la FABA tan malos estos presupuestos, este proyecto de presupuestos?
¿Malos? Pues en principio, vuelvo a hacer énfasis, ni buenos ni malos, nos gustaría que fueran participativos, es decir, que la población, y mañana nos lo presentan así, nos van a enseñar lo que ya está en la web, y después, el pasado mañana, hay una cosa que le llaman la audiencia pública, que normalmente suele estar el alcalde y nadie más. O sea, la ciudadanía pasa de los presupuestos, porque el problema es que no hay voluntad de que haya participación de la ciudadanía. Y el tema tan que se dice que democracia no es solo votar cada cuatro años, sino debería ser algo más.
La ciudadanía pasa de los presupuestos, dice usted, pero ¿pasa porque no le interesan o porque el gobierno no está interesado en que los ciudadanos se impliquen en los presupuestos?
Pues en el caso de los presupuestos parece ser que no, porque así como, por ejemplo, para otras campañas, el alcalde se hace, venga, folletos, autobombos, es decir, marquesinas, autobuses, es decir, mensajes vacíos, es decir, creemos que las partidas de publicidad, por ejemplo, son escandalosas en el ayuntamiento. Es decir, yo abro muchas veces los periódicos digitales y me veo esos flashes ahí y digo, yo, ¿aquí qué vende? Cuando me dice que va a crear 1.430 empleos, la gente lo que quisiera saber es dónde hay que apuntarse. Nada, que se deje de chorradas de 1.430 empleos, no se lo cree ni él. Lo de Betoño está en el programa electoral, o sea, todo es un bluff. Yo creo que el señor alcalde domina mucho las redes sociales, pero yo creo que está pasado ya de rosca.
Bueno, esto es una propuesta presupuestaria del gobierno. Ahora necesita, el señor Maroto necesita el voto de al menos un partido de la oposición. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Escuchando a los distintos portavoces de la oposición, todos tienen claro que a día de hoy votarán no a las cuentas o votarían no, pero ¿qué cree usted que va a ocurrir?
No soy futurólogo. Hemos tenido, la FABA, estamos teniendo unos contactos con los grupos municipales.
Sí, se lo preguntaba, por eso es que se han reunido.
Hemos tenido ya con el PNV, hemos tenido con el PSOE, y hoy tenemos con Bildu, y luego haremos con el PP, pero la verdad que no... Hay teorías de que algunas partidas son tan insultantes que lo que pretende Maroto es precisamente que haya prórroga. Es decir, pero es una teoría, ¿no? No, o sea, yo creo que se abre un momento. Además, estamos a tiempo este año. Otros años empezábamos a hablar del presupuesto en enero y este año, afortunadamente, una de las reivindicaciones que se hablará con tiempo, no va a haber participación ciudadana y luego, a su vez, Se me ha ido el santo cielo, perdón.
Estábamos hablando
de... y que se hablara de los ingresos y los gastos a la vez. Que yo creo que era otra petición unánime, porque los ciudadanos igual podemos estar de acuerdo que nos suban alguno de los impuestos, como pretenden, siempre que luego veamos paralelamente para qué se va a gastar. Mientras haya partidas de publicidad, derroche en alquileres de locales como la calle San Antonio, etcétera, etcétera, pues igual no nos parece bien que nos suban los impuestos. Si fuera para otros fines, pues igual sí.
¿Qué les están planteando ustedes en esos encuentros a los responsables de los grupos políticos con los que se están reuniendo? ¿Qué les están comentando? ¿Ustedes qué les trasladan?
Pues que fundamentalmente queremos que el tema del paro es sangrante en nuestra ciudad. Y el tema de las ayudas también. Es decir, yo creo que hay que gobernar en este momento para las personas fundamentalmente. Menos ladrillo y tal. Aunque no sabemos lo que... Yo tampoco como tengo muy claro cómo el ayuntamiento puede generar empleo, no sé muy bien. Ahora vuelven a lanzar otra onda nada de no sé cuántos empleos y tal, pero no me lo creo.
H. Bildu, con los que ustedes se reúnen hoy, planteó la semana pasada que la oposición elaborara unas cuentas alternativas a las del gobierno. ¿Qué tal le suena esa idea?
Es idílica, sería interesante. Yo creo que es lo que los ciudadanos quieren. No solo a tres, sino a cuatro sería lo ideal. Es decir, yo creo que se sentar en una mesa, yo creo que al final filosóficamente deberían coincidir, pero no sabemos qué intereses ocultos hay. Yo creo que las necesidades están claras. Mientras ha aumentado el paro en Álava y 24.700, yo creo que entonces eso te lo está diciendo. Y hemos estado a punto de cortar las ayudas sociales porque decíamos que era competencia del gobierno vasco. Es decir, que yo creo que está claro, se debe poner, por ejemplo, hay proyectos de que la estrella de Antioquia volver a hacer otro edificio, pero si no, hombre, habrá que utilizar alguno de los que tenemos. Es decir, hacer el Montahermoso allí arriba, en el depósito de agua, no creo que estemos para momentos de eso. Hay proyectos que habrá que reconsiderar.
¿Creen ustedes posible ese acuerdo a cuatro o es idílico, como usted también ha
citado? Yo creo que es difícil, sí. Ayer le echaba otra vez a un niño manoto al PNV, pero yo creo que han cambiado las circunstancias por el tema del gobierno vasco, que el año pasado se hablaba de que sí había sido impuesto, etcétera, etcétera. No, en ese sentido no. Pero yo creo que se abre, si se quiere se puede, como he dicho antes. Es decir, yo creo que habría que hacer un esfuerzo este año. Y afortunadamente todavía estamos en octubre, hay tiempo para negociar.
Este año es la primera vez que el debate sobre presupuestos coincide con el de ingresos, que también es una novedad en este proceso. El titular que leíamos al día siguiente de que Maroto planteara esa opción, ingresos y presupuestos al mismo tiempo, era que se congelan los impuestos municipales, pero tiene trampa, ¿no?, este titular. Las tasas, la propuesta es que suban y bastante, ¿no?
Claro, pues es que las cuotas de los centros cívicos, pues si hace cuatro días íbamos a recortar o subirlas escandalosamente, y había que cuestionarse, yo creo que falta planificación. Tenemos ahí dos centros cívicos que teóricamente uno ya está en marcha y el otro tal, pero en este momento nos podemos permitir luego subir la persiana. Es decir, yo creo que falta planificación. Cuando se hace una instalación, con el tema de la cubierta vegetal, ha habido unas reticencias para decir cuánto nos va a costar luego mantenerla. Es que yo creo que ese análisis es básico. Es decir, que cuando se hace una obra, tiene que ir paralelamente cuánto nos va a costar luego mantenerla.
En este duro momento económico, ¿debería la ciudad renunciar a alguno de esos proyectos que usted ha citado?
Renunciar o aplazarlos. Es decir, yo creo que miras, han pegado un recorte en el tejido asociativo que muchas veces hace una labor complementaria a la administración y en este momento es tan importante. Ha pegado un recorte, lleva ya varios años. En el caso concreto de las asociaciones de vecinos, pues ya sería el tercer año. Nos quieren bajar de 240.000, que parece que teníamos, o 212.000, que tenemos en el 2011, a 90.000 euros están en el proyecto. Es decir, se quieren cargar. Al final estamos hablando también de un modelo dirigista. Es decir, que es que el debate podría ser muy grande, ya sé que no es el objeto de este programa, pero yo creo que el ayuntamiento organiza lo que él quiere, y para eso sí hay dinero normalmente. Sube a la Esquena Rock, no sé. Se mantienen todavía en Álava las ayudas al deporte profesional, cosas que en otros sitios ya se las han eliminado. No le tocan un duro al Álava ni al Taugres, etcétera, etcétera. Es decir, y sin embargo, pues eso. Entonces, que nos tienen que vender muy bien lo del aumento de las tasas, mientras haya gastos superfluos, creo que el ciudadano no lo va a entender.
¿Le podrían haber quitado algo de dinero a la vez si ibas con él y dárselo a los vecinos?
Pues, por ejemplo, algo es que no le han quitado ni un duro. Dicen que todas esas partidas vienen de cuando se salvó a la vez, las deudas y tal. Me parece muy bien, pero si han recortado todas las partidas, algo, por ejemplo, podrían dar ejemplo.
¿Por qué cree usted que cada vez se reducen más las subvenciones, las ayudas al movimiento vecinal? ¿Tiene alguna explicación de fondo?
Hombre, en el movimiento vecinal, al final somos los fijos en los consejos territoriales. Somos una jaula de grillos que yo creo que molestamos mucho al ayuntamiento, sí, sí. Y bueno, y que no hay voluntad. Es decir, que aquí el ayuntamiento es el que parece. Eso también, a pesar de la riqueza del tejido asociativo en Vitoria y en Álava, resulta, al ayuntamiento no le interesa. Parece que las fiestas de los barrios, pues habrá fiestas que sean. Yo acabo de hacer las del Pilar, que es de la que soy presidente, y yo creo que si miramos el programa, son unas fiestas muy dignas. Y cuando Maroto dice que grandes eventos traen riqueza porque se llenan los hoteles, que al final igual son de multinacionales, yo cuando hacemos las fiestas de los barrios también contratamos que si los huevos hinchables, que si no sé, la obra de teatro, etcétera. También estamos dando riqueza a otro tejido asociativo, a otro nivel mucho más pequeño, pero es importante. Importante también.
¿Gastan mal las asociaciones de vecinos el dinero que les entrega el ayuntamiento, como ha sugerido en varias ocasiones el propio alcalde Maroto?
Ya,
¿se lo gastan en teléfonos de lujo?
Pues la verdad que eso fue una desconocer la norma, eso fue pues distraer, porque lógica, está prohibido desde hace siglos, no puedes comprar material inventariable, es decir, para que te hagas idea, con las subvenciones nunca se ha podido justificar ni una simple impresora, que ya sabes que vale menos que el cartucho de Toria, es decir, no puedes comprar los ordenadores, nos da el ayuntamiento unos viejos que hay a retirar, es decir, no se podía comprar material inventariable, eso era tendenciosa ese titular. Pero a nuestro alcalde le gusta mucho los titulares.
Se habla mucho de lo importante que es la participación ciudadana, pero luego no se hace efectiva, ¿no?
Pues ahí está. Es decir, últimamente se ha hablado de que vuelven a hablar de la participación ciudadana. Y yo creo que lo que hay que ir, el reglamento, si lo ves, es una herramienta estupenda. Es decir, mejor reglamento que el que tenemos, yo creo que no. Pero el problema es que, como no hay voluntad del equipo de gobierno correspondiente de escuchar. Es decir, que el verdadero concepto de participación, en el peor de los casos, se queda en la mera información, pues entonces no vamos a ningún sitio. Es decir, no hay voluntad de escuchar. Pero, por ejemplo, hay herramientas en el reglamento que está. Hay encuestas de opinión, referéndum. Existe, por ejemplo, la web municipal. Hay un artículo que dice que deberá haber una ventana para que los ciudadanos y cualquier ciudadano pueda operar su opinión. Eso está sin abrir esa posibilidad. Hoy, por ejemplo, la web municipal es una herramienta del equipo de gobierno. Ni la oposición puede escribir, ni cualquier ciudadano. Es decir, y eso, sin embargo, dice el reglamento. Está sin desarrollar, porque no hay voluntad. Y se están suspendiendo últimamente muchos consejos sectoriales porque no hay curul. La gente, si llega un momento que va a perder el tiempo, yo como bien digo muchas, los consejos son como el programa ese de la SER, hablar por hablar. Vas allí, te desahogas, pero como no te hacen caso y luego ni te contestan a los temas que se han planteado, pues la gente, estamos perdiendo el interés.
¿Se están implicando poco los vecinos de la ciudad en los temas que les afectan? O como usted dice, como no ven que la cosa funciona, están aburridos.
Pues yo creo que están aburridos. Y hombre, manifestaciones hay, pero el día siguiente de la manifestación no ves que haya. No se continúa ese espíritu y tal. Y vuelve a haber otra manifestación. Pero luego el ciudadano tenía que estar en la calle, tal como está la situación. Es un poco.
El proyecto de presupuestos, del que hemos estado hablando al principio y vamos a seguir haciéndolo, contempla varias obras importantes sobre todo en las zonas más céntricas de la ciudad. ¿Echan ustedes de menos alguna actuación importante en la periferia de Vitoria-Gasteiz?
Por ejemplo, una de las cosas que venden, dice, vamos a arreglar la calle San Prudencio. Pues vas a la calle San Prudencio y está bastante digna, es decir, pues hay algunas baldosas como hay en todo el resto de la ciudad, el problema de las baldosas, pero no creo que sea más importante. El otro día salí en algún periódico, la calle San Ignacio, pues la verdad que está muy cutre la acera enfrente de Molinuevo, la verdad que yo creo que no sé por qué el centro siempre, o Portal del Rey, pues no sé, es decir, que son cosas. Hombre, hay un listado de obras, sería muy sencillo, porque en las asociaciones de vecinos para toda la legislatura hicimos un listado y cada año, según un millón que hay para esa obra, el mejor a tu barrio, sería echar mano, o sea, eso se ha votado a veces, hay unas prioridades, sería muy fácil echar mano de ahí, de ese listado que para varios años.
¿Por qué no se hace?
Pues no lo sabemos, porque el ayuntamiento prefiere hacer las que se le ocurren por intereses que no sabemos, porque, hombre, pues muchas veces serán anecdóticas. Ves que se están cerrando unas lonjas en el centro, y como el ayuntamiento se va a desplazar a San Martín, pues vamos a ver si reforzamos esto y alguna presión de los comerciantes, que yo lo entiendo, lógico, pero yo creo que debería haber un debate o una votación, etcétera, ¿no? Es decir, que yo creo que no. La gente pasa porque no ve que sirva para nada.
Ha dicho usted antes que el ayuntamiento debería aplazar al menos alguno de esos grandes proyectos ahora que estamos en crisis. ¿Es necesario que cada barrio tenga un centro cívico, por ejemplo?
Es que ahora ya tiene muy mala solución. Ya estamos con los que dicen los dos últimos. Yo creo que falta planificación. Es decir, te voy a poner un ejemplo, lo del tranvía. Hace año y medio, bueno, ahora ya ves el documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, le dedica dos líneas, dice que yo no sé si ya no se apuesta por él o habría que echar números, etcétera. El debate que había hace año y medio, que todavía no sabían entero de la crisis, pues era que estamos en Angulema y ¿para dónde tiramos? Si tenemos pagos obreros, tiramos para la universidad. Pues, por ejemplo, los centros cívicos es lo mismo. Se tenía que haber planificado la red, porque los centros cívicos no son instalaciones de barrio, son de ciudad. Entonces, todos con piscina, con lo que cuesta una piscina. Pues a mí me dicen los técnicos municipales de deportes que no hace falta ya en este momento piscinas. Pero claro, tú ahora dile que no le pones piscina cuando al de al lado se la has puesto y sin planificar. Pues es que yo creo que falta planificación. O tenemos ahí Salburúa y Zabagana con esos espacios grandes, espacios libres, y que hay que mantenerlos, y claro, luego vienen las quejas, es decir, también ahí habría que mucho que decir.
Ha citado usted el Plan General de Ordenación Urbana, que es una de las cosas importantes en una ciudad, si no la más importante. Se dijo que iba a estar abierto a la participación ciudadana. No sé si están teniendo ustedes ocasiones de hacer aportaciones.
Pues ¿ves? Ahí, sin embargo, el ayuntamiento ha hecho campaña para eso. Pero, y luego te dicen, pues mil ciudadanos, no sé qué. Pero te lees, por ejemplo, las cosas y son cosas que no son de planificación. Son cosas de que si me arregle usted esto, o arregle esta acera, o el bache, o está mal. Yo creo que son labores de mantenimiento. Que esa yo creo que es otro problema que vamos a tener. Se están recortando todas las partidas de mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se van a deteriorar los servicios, los jardines, la limpieza. La limpieza es un desastre. Ahí debería, yo no sé qué pasa con los inspectores, es decir, hay que exigir, si tú tienes una empresa que estás pagando, hay que exigir, y es un clamor de que se está deteriorando la limpieza. O sea, que como ya le queda un año, pues, y son empresas privadas, pues oye, lo que si no me exigen, no están encima de mí, pues abuso y me salto algunas obligaciones.
¿Ve usted la ciudad más sucia ahora?
Es evidente, sí, sí. Yo creo que no se cumple ni el material. Ya salen de vez en cuando noticias, pero yo creo que debería haber más inspección municipal. Yo creo, si me parece, alguna vez lo he preguntado en algún consejo, debe haber muy pocos inspectores de obras y de contratas. Además, igual tiene horario de funcionarios. Es decir, otro problema vamos a tener es, por ejemplo, las bajas temerarias en las obras. Es decir, si unos técnicos dicen que una obra va a costar 10 millones de euros, y luego te vienen y se presentan con una baja del 40%, 30%, algo pasa ahí. O están explotando al obrero, que seguramente sí, con los bajos salarios, o nos engañan en los materiales o en los acabados. Y luego, con los problemas, una vez que se inauguren, a costa otra vez de todo. Si no, no cuadran las cifras. Algo falla.
Y otra de las cuestiones a las que el gobierno municipal decidió abrir la participación ciudadana fue al nuevo modelo de policía municipal. Hace no mucho se presentó la ampliación de la policía de barrio. Se vendía como una demanda de los vecinos. ¿Qué tal está funcionando? ¿Lo ven? ¿Le gusta la policía en sus barrios?
El proceso yo creo que ha sido de los mejores. Se ha completado por lo menos el ciclo. Y al final se ha llegado a lo que se pedía, más o menos con la participación de los propios agentes, los ciudadanos, etcétera. Y se hizo un documento. Y entonces luego la concejala llegó un momento que han elaborado un documento de esas acciones, cuáles se van a cumplir a medio, a largo y a corto plazo. Y por lo menos hay un calendario y se puede seguir y se puede protestar. Yo, dentro de lo que cabe, es alguno de los procesos un poco más serios que se ha hecho, sí.
Le preguntaba si ve usted o considera que Vitoria es más segura desde que se ha ampliado esa plantilla de la policía de barrio y, en teoría, se les va a patrullar por las calles.
Se está ahora haciendo contacto, etcétera, con un folleto, etcétera. Hombre, yo creo que se ha notado la Ertzaintza también, es decir, la coordinación entre ambos cuerpos, y yo creo que se ha notado, y yo creo que también ha aumentado la plantilla de Ertzaintza, y aparentemente se ven más agentes, sí. El problema también muchas veces es ahora a ver si se cambian las actitudes. Muchas quejas de los ciudadanos son las actitudes de la policía en el trato. Es decir, yo creo que hay que mejorar.
Al menos sobre seguridad llevamos tiempo sin hablar de esos robos masivos en garajes, sí, y trasteros. No sé si no se denuncian, bueno, o es que algo ha cambiado.
No, pero eso son bandas que te aterrizan por aquí y yo creo que no tiene remedio. Es decir, esos de los camarotes, etcétera, etcétera, esa buga, zabogan, esos barrios, yo creo que son bandas que aterrizan y te la juegan.
¿Tiene usted claro cuánto podría subir la tasa de basura el año que viene? Pues la fórmula de cálculo es complicada, ¿no?
Sí, sí, porque claro, la amenaza es, si no aumentamos los ingresos, hay que bajar los gastos. Y luego, a ver, y claro, y ahí viene la cuestión, ¿de dónde los bajo? En el aspecto de la transparencia, el ayuntamiento, los ciudadanos pueden consultar, hay un apartado que dice cuánto está presupuestado y cuánto está autorizado. Es decir, que puedes hacer un seguimiento de cuánto se va ejecutando, porque muchas veces el problema no es presupuestar. Lo importante es en qué se gasta, y porque el ayuntamiento luego hace continuas trasvases de partidas, etcétera. Lo que la posición dice que, por ejemplo, para el empleo todavía no se han gastado un montón de dinero todavía de este año. Es decir, yo creo que ahí está, hay que hacer. Entonces también sería importante, que lo vamos a pedir ahora en un próximo Consejo Territorial, que se añada otra partida, es decir, las partidas del presupuesto más otra columna donde se diga las que se han incrementado y también se diga de dónde se ha quitado, para que puedas hacer un seguimiento de dónde quito y dónde pongo, porque ya te digo, el presupuesto, el papel lo aguanta todo, el problema es en qué se gasta después.
Es transparente el ayuntamiento. El año pasado salió un estudio, no estaba demasiado bien parado el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dijo entonces el alcalde que iba a convertirlo más transparente. ¿Se está notando esa transparencia?
Hombre, en la página web ya te digo que sí, se ha intentado, se ha juntado ahí bastante información que estaba difusa por la página web, sí, pero por ejemplo, yo en el Consejo Territorial del Pilar pregunté a ver el costo de cada una de las partidas publicitarias del alcalde, pero sobre todo preguntando también qué objetivo perseguían, pues, que es lo que te he dicho antes, a mí, es decir, y en qué medios y tal, y me contestaron globalmente. Se han gastado 800.000 euros, 300.000, pero no me contestaron a lo que yo... Es lo que suele pasar en el Congreso. Muchas veces, el otro día veía no sé qué programa, que preguntan de una cosa y contestan de otra. Te toman el pelo.
Ángel Besón, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vitoria-Álava. Gracias. Con más motivo, además, porque el citado era Antonio Esteban. Se ha puesto malo, no ha podido venir. Ha venido usted. Como decimos coloquialmente, le ha tocado el marrón. Pero gracias, en cualquier caso, por venir hasta los estudios de Radio Vitoria.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Bueno.